En esta mañana de sábado 2 de febrero vamos a hablar con los protagonistas del llamado Procés, con un representante del partido del señor Puigdemont. Don José Luis Queveries es senador por el PDeCAT en el Parlamento, en la Cámara, en realidad, la Cámara Superior, el Senado de España. Muy buenos días, don Josep Luis.
Hola, buenos días.
Encantada de saludarle.
Igualmente.
Bueno, pues ya tenemos fecha del juicio, el próximo 12 de febrero en el Tribunal Supremo. ¿Cómo están los ánimos en este momento?
Bueno, los ánimos pues de una cierta tristeza al ver cómo ayer se iban de Cataluña hacia un juicio que para nosotros es una farsa, porque creemos pues que buena parte de lo que se les acusa pues no es cierto, no hay los delitos ni de rebelión, ni de sedición, ni de malversación, y entonces pues vemos unas acusaciones infundadas y por tanto pues lo vemos con tristeza, porque vemos una justicia española pues que en estos momentos parece que no quiere hacer justicia, y otros países como Alemania, como Suiza, como Bélgica, etcétera, Escocia, han visto que han analizado estos textos que presentan los jueces y la acusación y no ven estos delitos como tampoco los vemos nosotros.
No se sabe todavía si el presidente de la Generalitat, Quim Torra, va a asistir al juicio. ¿Ustedes saben algo desde el partido?
Bueno, nosotros lo que estamos mirando, tanto desde el govern de la Generalitat como desde las formaciones políticas, de ir asistiendo al juicio, porque el juicio durará muchos días, muchas horas, e intentaremos, yo creo que el presidente también lo hará, pues que en algunos espacios de este juicio acompañemos a nuestros compañeros, que en definitiva nos están representando a todos, porque todos nos sentimos juzgados en este extraño juicio. Por tanto, yo creo que todos iremos pasando por el juicio para estar acompañando a miembros del govern legítimo de Cataluña, que fue destituido por un famoso e inconstitucional 155, porque el 155 está en la Constitución, pero la forma como se aplicó no.
Se ha producido esta semana una votación muy extraña de su partido, por la que quería preguntarle en primer lugar, porque tanto Esquerra Republicana como el PDeCAT se han abstenido en el Parlamento Europeo del reconocimiento de don Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela. En el caso de la Esquerra se entiende bien, porque han visitado varias veces a Maduro y a Chávez y se han hecho fotos con él y bueno, digamos, la tendencia bolivariana es común. Pero ¿por qué se ha producido este movimiento del PDeCAT?
Bueno, yo quiero destacar que es una abstención, no es ni un sí ni un no, es una abstención porque creemos que allí se ha de ayudar a que haya un proceso que favorezca la elección de un nuevo presidente. En ningún caso nosotros estamos ni con Maduro ni con todo lo que significa este gobierno, estamos alejadísimos en el lado opuesto, porque desde una formación democrática y con una forma de ver la sociedad desde la libertad, desde el liberalismo, un liberalismo social, pero un liberalismo, pues estamos muy alejados, pero también creemos que se ha de acompañar, porque según qué decisiones se tomen de una forma precipitada, también puede ser y significar un enfrentamiento dentro de la población. Es curioso que algunos que para Cataluña no quieren saber nada les preocupe esta votación. Yo creo que lo que quiere decir simplemente este voto es esto, que queremos que sea de ayudar y acompañar a que haya unas elecciones con observadores y que quede legitimado quien gane esas elecciones. Porque si se hace algo desde una forma que venga impuesta desde fuera, incluso el presidente de México lo decía el otro día, el presidente Sánchez, yo creo que tiene sus peligros. Y ese es el sentido de esta abstención y no hay ningún compromiso más porque, como le he dicho, estamos en el lado opuesto a lo que significa el señor Maduro.
En estos momentos que va a comenzar el juicio por el procés, ha habido un duro ataque del señor Junqueras a quienes no han hecho como él. Concretamente, pues evidentemente, entre líneas, se leía el señor Puigdemont. Decía el señor Junqueras, yo me quedé en Cataluña, se refería después de las cuestiones del procés, por sentido de responsabilidad hacia mis conciudadanos. Y citaba incluso, para darle autoridad a esta cuestión, Sócrates, Séneca o Cicerón tuvieron la oportunidad de huir y no lo hicieron. Esta responsabilidad cívica y ética me impresiona mucho. La verdad que es una manifestación muy dolorosa contra el señor Puigdemont.
Bueno, yo voy a hablar desde el respeto al presidente Puigdemont y al vicepresidente Junqueras, porque creo que cada uno ha hecho lo que quería mejor, creía mejor que se tenía que hacer al servicio de Cataluña y de la libertad de Cataluña. Y creo que uno y otro, igual que el resto de compañeros y compañeras, unos en el exilio y otros en prisión, están haciendo un sacrificio por Cataluña. Y creo que el presidente Puigdemont está aprovechando mucho su presencia internacional. Esta misma semana ha estado en Dublín, recibido por diputados y senadores en el Parlamento irlandés. Difícilmente lo podría hacer desde la cárcel. Por tanto, yo creo que todo tiene valor y todo tiene mucha importancia. Yo creo que es muy importante lo que está haciendo el señor Junqueras, el señor Turull, el señor Rull, el señor Forn, etcétera, todos y todas las que están en la cárcel, también la señora Forcadell y la señora Bassa, pero también es muy importante lo que está consiguiendo el presidente Puigdemont y todas las otras personas, que también algunas son del partido del señor Junqueras, que están en el exilio. Por tanto, presos políticos y exiliados políticos para mí merecen todo el respeto y en ningún caso voy a entrar en una polémica entre unos y otros. Y creo que lo mejor es poner todo el respeto y todo el valor que tiene una actuación y otra. Lo triste es tener que estar en el exilio y tener que estar en prisión en un estado que se llama democrático, porque votar en un referéndum en el Código Penal no está. Por tanto,
digamos que no está comprobado, no está contemplado por la ley que una autonomía vote su independencia, ni aquí ni en Baviera, ¿eh?
Bueno, son opiniones. Lo que pasa es que cuando te va cerrando las puertas, la libertad no tiene puertas, es como ponerle puertas al campo. Por tanto, cada uno tiene su visión y nosotros lo que defendemos y seguiremos defendiendo es la libertad de cada territorio y de la ciudadanía de una nación como Cataluña a poder ejercer su derecho a la autodeterminación, que está recogido por las Naciones Unidas. Y España cada vez nos quiere tratar más como una colonia y no como una nación que somos, y esto son las consecuencias de lo que está ocurriendo.
Los acusados, lo decíamos antes, ya han sido trasladados desde las prisiones catalanas a las dos madrileñas, a Soto del Real y Alcalá Meco, donde van a tener el orden de vida del resto de los internos. En este sentido, ha llamado mucho la atención el régimen de favor del que disfrutaban en Lledoners. Concretamente, eran atendidos por el presidente del Colegio de Médicos de Cataluña, en lugar de depender, digamos, de los recursos sanitarios de la prisión, y recibían numerosas visitas al día, cosa que al resto de los presos les está prohibido. Esta cuestión, esta distinción entre personas, ¿cómo puede justificarse en democracia?
Bueno, en democracia pensemos que lo que siguió el presidente del Colegio de Médicos de Barcelona fue la huelga de hambre y el estado de salud de unos cuantos de los presos políticos que estaban en huelga de hambre.
No, antes también les atendía. Por ejemplo, catarros, cualquier cosa, los atendía él.
Bueno, es el médico de alguno de ellos, y es un buen amigo, el señor Padrós, y por tanto yo creo que cuidarse de la salud de un interno, si pides que tu médico te atienda, esto es así.
Para el resto de los internos no. Uno está en la prisión y dice, no, que viene mi practicante a ponerme una inyección. No.
Bueno, son situaciones que se producen porque también es muy extraño que todo un gobierno esté preso por ejercer la democracia y convocar un referéndum. Y estas son las consecuencias de esta situación. También es cierto que un preso, si a mí alguien me ha pedido en alguna ocasión, he ido a visitarle, y en este caso, pues como cargo institucional, puedo ir a visitar, tanto lo hacía cuando estaba en el centro penitenciario de Soto del Real o de Extremera o de Alcalá Meco, cuando estuvieron anteriormente en las cárceles del Estado, en la Comunidad de Madrid, y por tanto los cargos institucionales tienen la posibilidad de pedir unas visitas institucionales. Y esta es una diferencia porque, claro, esta situación éramos nosotros que pedíamos visitarles, y entonces con un régimen que te dan unos horarios, tanto en las cárceles del Estado como en las cárceles que hay en Cataluña, los cargos institucionales podemos hacer estas visitas, y por tanto no es nada que rompa el régimen habitual. Lo que ocurre es que, otros internos pues no han sido consejero de la Generalitat o vicepresidente de la Generalitat o presidenta del Parlament de Cataluña. Y entonces, claro, el número de visitas institucionales pues muchas veces no se produce porque no hay una relación entre estos cargos institucionales y estas personas, pero forma parte de las posibilidades que tiene un cargo institucional de entrar en un centro penitenciario y visitarlo. Ya digo, yo lo hice en Lledoners y lo hice en Soto del Real, en Alcalá Meco y en Extremera. Claro, me están dando nombre.
Efectivamente. Estamos pendientes del apoyo o no de su partido, del PDeCAT, a las cuentas del gobierno, a los presupuestos. ¿De qué dependería, según usted?
Bueno, pues lo hemos dicho. Nosotros entendemos que con Cataluña hay una situación política que requiere respuestas políticas. Estamos esperando, porque hay un pequeño margen, pues para que el gobierno del señor Pedro Sánchez de respuesta a esta solicitud de dar respuesta política a una situación política, no respuesta judicial. Esta se está produciendo, pero nosotros reclamamos la solución o la propuesta, no tanto la solución de momento. Primero va a haber la propuesta, y entonces si hay esta voluntad, pues podemos hablar de todo. Si no hay esta voluntad, pues nosotros creemos que mientras tenemos presos políticos y exiliados de la situación que no se busca una salida política a Cataluña, pues nuestras obligaciones también, pues con un Estado que cierra los ojos a una situación existente, pues nos parece que tampoco tenemos la responsabilidad de apoyar unos presupuestos. Presupuestos que cuando alguien nos habla de números fantásticos, yo le diría, aparte de los números, que miren la ejecución de los presupuestos, por ejemplo, del 2018, y ves que ha sido un engaño, unas cifras que son las que son, que ya eran bajas, que no respondían ni a lo que pone la ley, que es el Estatut de Cataluña, ni a la disposición adicional tercera, ni tampoco los del 2019 que propone el PSOE, y entonces la ejecución es bajísima, y por tanto nos dan unas cifras que después no se realizan.
Ahí lo que pasa es que también hay una cuestión, no le voy a discutir que se haya ejecutado o no las cifras. Lo que sí que llama la atención pública es el hecho de que, por ejemplo, en estos presupuestos se les ofrece a ustedes un quinto de los presupuestos en fomento, en infraestructuras, desarrollo, etcétera. En un país donde nos encontramos que no hay tren a Extremadura, el tren que hay es de chiste, no hay AVE a Almería, no hay AVE a varios puntos del norte de España, realmente siempre ganan los mismos, los que se quejan.
No es verdad, porque si quiere hablar de un desastre ferroviario, tenemos las Rodalies, lo que serían las cercanías de Renfe en Cataluña, que brillan por su falta de puntualidad, que brillan por sus averías constantes. Por tanto, en Cataluña podemos explicarle a los extremeños mucho de problemas ferroviarios.
No, pero
precisamente
ustedes tienen, fíjense, AVE a las cuatro provincias catalanas.
Bueno, sí, el AVE, pero la gente para ir a trabajar, nosotros el AVE lo hicieron, pero nosotros lo que pedíamos era que funcionara cercanías, porque la gente, es cierto que uno puede ir a trabajar a Girona o a Lleida, a Barcelona o a Tarragona, pero la gente mayoritariamente cada día cuando se levanta lo que le interesa es desplazarse a 30, 40, 50 kilómetros, que es alrededor de donde tienes la fábrica, la oficina, la empresa, y resulta que aquí tenemos precisamente una desinversión con unos presupuestos que nunca se han realizado en cercanías, y tanto con el gobierno socialista anterior, el que había antes del señor Rajoy, como con el señor Rajoy. Y después recuerdo que el señor Rajoy hizo una conferencia aquí en el Palacio de Congresos de Cataluña y nos dijo que tendríamos una lluvia de millones. De llover ha llovido mucho, pero de millones, la verdad, millones de porrazos el 1 de octubre nos vinieron encima, pero nada más.
Señor Reris,
esta es la situación.
Antes de despedirnos, por mor del tiempo de radio, le quería preguntar si, digamos, con relación al tema de los presupuestos, ¿accederían ustedes como gesto político a la amnistía eventual de los presos o al indulto después del juicio? O incluso si esta cuestión ha estado sobre la mesa.
No, nosotros no hablamos de indulto porque no creemos que merezcan ninguna pena. Lo que creemos es en la absolución.
Ya, pero una vez que no se produzca y que no, si ocurre, no, son condenados, ¿ustedes han planteado este tema al gobierno?
Desde el Partido Demócrata en ningún caso se ha hablado de indultos. Esto los que hablan son el Partido Popular, Ciudadanos, porque se ve que no tienen temas en los territorios.
Bueno, y los ministros del gobierno de Sánchez también lo han mencionado.
Ah, bueno, alguno puede, pero es que nosotros no entramos en esta lógica porque no entendemos que haya ninguna pena posible, sino solamente entendemos la absolución.
Don Josep Luis Creris, muchísimas gracias por estar con los oyentes de fin de semana de COPE este sábado. Gracias al portavoz del PDCAT en el Senado.
Gracias a ustedes, muy amables. Buen día.
Buen día.